Bueno, hoy es el 12 de abril del año 2000. Estamos en la capilla en Edim y vamos a hablar sobre el libro de Ruth. Ahora, por 3 semanas hablamos sobre que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos cómo Dios eligió a Abraham sin mirar, por lo menos por lo que nos relata la Biblia, alguna condición positiva en Abraham, sino era por la elección libre de Dios, y Él amó a Abraham, y Él ayudó a Abraham a tener la fe con la cual llegó a ser padre de una multitud. Vimos que la gran virtud de Isaac era que el hijo de su padre y fue el padre de su hijo. Poco pasaje sobre Isaac. Después hablamos sobre la persona de Jacob y cómo Dios lo transformó en Israel. Y todo lo que esto nos revela sobre la persona de Dios, porque no solamente nos dice mucho sobre estas 3 personas, sino que nos dice mucho sobre Dios, que Él estaba dispuesto a identificarse con estas 3 personas. ¿No has visto que cuando te asocias con una persona, si ellos tienen muchas virtudes, no contagioso, pero a veces por como reflejo, si andas siempre con gente buena, lo demás piensa, bueno, es una persona buena. Y si andas siempre con gente de mala fama, ¿qué piensan de ti? No importa qué es lo que realmente haces. ¿Cuál es el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces suponen de tal palo, tal astilla, hijo de tigre sale pintado, etcétera, etcétera. Y uno piensa, bueno, a lo mejor será Dios así también. Porque Dios siendo perfecto, solamente puede perder asociándose con cualquiera de nosotros. No importa qué bueno, Él siempre pierde. A veces, en nuestro caso, o uno podemos ganar o perder, depende cómo vamos en relación a la otra persona, más justo, menos justo, más plata, menos plata, más educación, menos educación. Entonces, la mitad de las veces, tal vez ganamos asociándonos con alguna persona. Pero Dios jamás gana nada, siempre pierde. Entonces, queda la inquietud, entonces, ¿por qué lo hace? No lo vamos a resolver ahora, quizás nunca lo vamos a resolver, es la enigma, la adivinanza, por qué Dios eligió amarnos y así meterse en tantas dificultades y vergüenza para su propio nombre. ¿Qué es lo que Cristo dijo es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo. Entonces, esto es la vida eterna. Es decir, no es algo que es un curso que cursamos, aprobamos el examen y ya está. Esto es el curso para el resto, no solamente de nuestras vidas, sino toda la eternidad. Esto es el gran tema. Entonces, si esto es la vida eterna, obviamente nos debe interesar conocer a Dios. Pero la gran pregunta es, si es invisible y no habla en voz audible, ¿cómo se puede conocer? Bueno, la verdad, el tema de conocer a cualquier persona es más difícil que parece a principio. Vemos a Greg. Greg recién llegó, todo el mundo lo quiere conocer. Y la primera cosa que es apariencia física. Pero todos nosotros sabemos a través de los años que por más que es lo primero que uno ve, casi no nos dice nada sobre la persona. Entonces, la persona son muchas capas y muchas cosas superficiales hasta lo más profundo que tal vez ni la propia persona misma conoce, ni tampoco entiende. Entonces, si un ser finito como el ser humano puede ser tan desafiante conocer, ¿cuánto más el infinito Dios? Y Él ni siendo visible. Entonces, una de las cosas más fuertes para que nos ayuda a conocer a Dios es conocer lo que la Biblia llama sus caminos. Su modus operandi, se dice. Es un término, creo que latín, que usa la policía para atrapar a un criminal que hace varios crímenes y buscan su signatura, su firma, digamos, su manera de operar cada vez, siempre deja su nombre en algún lado, o deja una adivinanza, o siempre usa guantes de cierto tipo, lo que sea, siempre usa cierto tipo de explosivo, etc. Para ver si lo pueden conocer sin verlo y llegar a atraparlo, porque pueden llegar a predecir cuál va a ser su próximo crimen. Ahora, nosotros podemos hacer lo mismo con Dios, siendo como, ¿cómo se dice? Private eyes, investigadores privados que buscan resolver algo. Entonces, nosotros estamos como siguiendo a ese Dios invisible y Él nos deja pistas, un libro entero, 1500 páginas de pistas, para ver si lo podemos ubicar y llegar a entender. Es más, en Jeremías 9 dijo, si van a jactarse de algo, no se jacten ni de cuánta plata tienen, cuántos estudios tienen, cuánta fuerza tienen, jáctense que me han llegado a conocer y que me han entendido. Es decir, nunca nos vamos a jactar, porque nunca vamos a terminar de hacerlo. Pero igual, es una buena meta, realmente es la tarea de la eternidad. Entonces, ahora, pasando de lo que hemos visto de Dios por su asociación con Abraham, Isaac y Jacob, queremos pasar a otro personaje importante en la Biblia. Al leer cada libro en la Biblia, una de las cosas que debemos preguntar es ¿por qué este libro está en la Biblia? ¿Qué faltaría en la Biblia si este libro no estuviera? Y es una de las cosas, al llegar al libro de Ruth, que es muy lindo, etc., leer sobre estas viudas y este solterono, Boaz, que bueno, está bien, todo el mundo le gusta cosas románticas, por más que no lo hacen de una forma muy romántica, pero no importa, tiene que ver con amor, casarse, etc. Entonces pensaba, bueno, qué lindo, una anécdota ahí en la Biblia, pero ¿por qué tendrá una razón más trascendental por qué está en la Biblia? ¿Han notado que a través de toda la Biblia hay una cosa que siempre va apareciendo? Estas listas largas de nombres. Y uno llega, otra vez. Tengo que leer todo esto. Me preguntan en la lectura de toda la Biblia. Tengo que leer todo esto. Pero esto es una de las cosas muy importantes, porque esto forma una cadena muy, muy larga que va apuntando a Mesías. Entonces, uno nota que la Biblia, Dios a través de los escritores de la Biblia, ha buscado conservar esta línea desde Adán hasta Abraham, de Abraham a Judá, de Judá hasta David, David hasta Jesús. Y está todo resumido en las genealogías en Mateo y Lucas. Entonces, ¿por qué está Ruth en la Biblia? Una gran razón es porque Ruth fue la bisabuela de David. Es para mostrar cuál era el vínculo. Entonces, por un lado, alcanza hasta Judá y después llega hasta David, que es la última parte de este libro. Hay dos reyes en 1 de Samuel. Están pensando, pero pensé que íbamos a hacer Ruth. Vamos a llegar a Ruth. Pero hay dos reyes en el libro de 1 y de 2 de Samuel. ¿Quiénes son? Saúl y David. ¿Qué tipo de rey fue Saúl? Desobediente a Dios. Esto es muy caro, estoy grabando esto. Vamos, vamos. Espúquenlo. ¿Cómo?
Malo.
Malo. ¿Alguien más? Orgulloso.
Rebelde.
Rebelde, ¿ok? ¿Cómo era David? Humilde. ¿Cómo?
En principio bien.
En principio bien. ¿Cómo? Sumiso, valiente, escribía los salmos, etc. Yo veo un paralelismo entre estos libros que vienen antes de Primera de Samuel. Tenemos el libro de Jueces y Ruth. ¿Y cuál es la última cosa que pasa en el libro de Jueces? Esta matanza de los benjamitas. ¿De qué ciudad? Gabá. El libro de Ruth, ¿dónde pasa la actividad en el libro de Ruth? Algunos versículos en Moab, pero después tres capítulos y 80% en Belén. ¿De dónde estaba David? Ciudad de David, Belén. ¿De dónde estaba, era Saúl? Justo del lugar donde había matado todos los benjamitas. ¿Cuántos benjamitas habían matado? De cada 50 benjamitas, mataron a 49 al final de Jueces. Y esto era el pueblo de Saúl. Entonces yo veo también cuántos capítulos es el libro de Ruth. Jueces 21. ¿No se han preguntado por qué Dios eligió primero a Saúl? Dios eligió a Saúl. ¿Y por qué no empezó con David? Esto agrego gratis, esto no es parte de la charla. Pero dicen que cada pueblo recibe o tiene el nivel de liderazgo que merece. Entonces, al darle Saúl primero, Dios les dio lo que ellos pensaban que querían en un rey. Alto, grande, guapo, fuerte, un hombre de acción, poco oración, pero ellos también. El pueblo en sí era como en la época de los jueces. ¿Cómo termina el libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía y era un desastre. ¿Qué hacía Saúl? Hacía lo que bien le parecía y era un desastre. En cambio, el libro de Ruth, vemos de dónde vino David. En misma época, pero en la pero uno ve que en todo ese tiempo de los jueces, hay una gran porción de la población que están como los jueces, es decir, en que todo hacía lo que bien le parecía, y una pequeña parte, un remanente, como Boaz y Noemí, que sí mantenían moralidad y fe en Dios. Entonces es interesante que Dios en primer lugar les da a Saúl, que representa esta parte de la población, la mayoría, y lo deja sufrir a él por un tiempo, pero después al final les da un rey como él, a él le gusta, y como su remanente le gusta también. No sé si esto es interesante para ustedes, pero me gustó. Vamos a leer en el libro de Ruth ahora, porque en Ruth vemos las raíces de David. Quiero que alguien lea Ruth 1 a 5, es bien fuerte. Entonces, todo arranca en la época de los jueces, es decir, era en la misma época. Y había una hambruna. ¿Dónde vivía Noemí con su marido? En Belén. El hebreo de esto es Bet-Lehem. Bet, casa. Lehem, pan. Casa de pan. En la casa de pan, esta ciudad, no había pan. hubo hambruna. Y aún con esta familia, que era familia buena, igual sufrieron las consecuencias del pecado de la tierra de Israel, que en este tiempo hubo una hambruna. Entonces ellos viajan, mamá, papá, los dos hijos van a Moab, los dos hijos se casan, el marido muere y los dos hijos mueren. Entonces vemos que A veces pensamos, ¿por qué hay tanta miseria hoy? Uno lee los diarios, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también tenemos una situación bastante triste. Sería igual triste vivir en el tiempo de los jueces. No había un templo en Jerusalén, no había rey, no había policía, no había matafuegos. O sea, era dificultad por donde quiera, anarquía. Idolatría, inmoralidad, violencia, todo lo que uno ve en el libro de los jueces. Y además vienen de vez en cuando gente de otros lados para robar lo poco que tenés. Era un tiempo de hambruna. En tercer lugar, tuvieron que ir a otro país. Que los moabitas eran muy menospreciados. En medio de todo este problema, a Noemí se le mueren las tres personas más importantes de su vida. Entonces toda la soledad que viene con esto, y después es una mujer mayor, está mayor, está sola, tiene hambre, está en otro país, y hay un nivel de como desesperanza para ella. Los nombres en este libro solamente mencionan, nombran 7 personas en este libro, más allá del bebé que nace al final. 7 personas se nombran, y en los primeros 5 versículos que acabamos de leer, 3 mueren. Entonces solamente esto deja 4. Y algunos versículos más tarde, otro se va, la hermana de Ruth. Entonces casi todo el libro es sobre 3 personas. Dos viudas y un viejo solterono. No sé cómo se dice, pero a bachelor. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí significa agradable. Estos eran nombres, buen nombres hebreos. Interesantemente, Malón y Kilión eran nombres cananitas. Entonces, puede ser que la fe de Elimelech no era tan fuerte como tenía que ser al dar a sus hijos estos nombres paganos. Nombre de Orfa, ¿cómo es? Orfa. Quiere decir Fawn, que es un como un ciervo, pero chiquito. Como es un bebé de un siervo, un reino. ¿Cómo? Bueno, uno de estos. Es un animal así, chiquitito. El nombre de Ruth significa amistad, o suena como la palabra para amistad. ¿Cuándo pasó todo esto? Hace 3,000 años. Jerusalén, más o menos hace 1,000 años antes de Cristo, se fundó por David, entonces esto era 100 años antes, entonces 3,100 años antes. Entonces la primera cosa que realmente nos llama la atención es que en los primeros 5 versículos hemos enfrentado un tipo de dolor que nunca hemos enfrentado y que tal vez nunca vamos a tener que enfrentar. Una mujer que ha pasado hambruna, la muerte de todos sus seres queridos, vivir en un país lejano, donde uno no estaba querido, vivir en el tiempo de los jueces, ser vieja, sin tener esperanza. Vemos una mujer realmente desamparada. Ahora vamos a leer la segunda parte de 6 a 17. 6 a 17. ¿Han escuchado estos últimos 2 pasajes en algún lado? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿En qué tipo de situaciones se usan estos pasajes? Este pasaje. ¿Cómo? En un casamiento. En tarjetas también de enlace, etc. ¿No es interesante que el pasaje, quizás en el Antiguo Testamento, el pasaje más famoso sobre el amor es una nuera hablando con su suegra? Este no es romántico en el estilo tradicional. Yo estoy esperando asistir a una boda donde la nueva nuera mira a su futura suegra y canta esta canción. Obviamente eso es lo que la suegra quisiera, porque no quieren que se vayan de la casa, quieren que vivan arriba o atrás. Y es la suegra que dice, no me ruegues que te deje al hijo y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres. Y bueno, por algo Dios dijo que el hombre se va a unir con su mujer y se va a separar de los padres. Pero qué interesante, la palabra amor solamente aparece una vez en todo el libro, pero es un libro lleno de un concepto bíblico del amor. Cada una de las tres personas en este libro muestra este amor de Dios. Ahora, vemos una... es como hace un zoom. Primero hace en cinco versículos, vuelo de pájaro, mire tal vez 15, 20 años. Y lo que acabamos de leer es algo que pasó alguna tarde o alguna mañana, un día. Es como un zoom para ver un evento, una conversación específica entre estas tres personas, Noemí y sus dos nueras. Y vemos que las dos pensaban ir con ella. Tres veces Noemí, que no tenía, si no tenía ellas, no tenían a nadie. Y ella ya era vieja, avanzada de edad, realmente podía usar la ayuda. Pero ella estaba pensando en ellos, no en sí misma. Entonces, tres veces ella dijo, volveos. Versículo 8, 11, volveos. Versículo 12, volveos. Esto no es para ustedes. No es lo mejor para ustedes. Pero vemos que, por más que Noemí insistió, Ruth insistió aún más. Por más que para Ruth realmente no había ninguna ventaja, tenía mucho más posibilidades quedándose con su propio pueblo que yendo a ella a un lugar lejano, sin saber qué iba a pasar. Ahora vemos que otro detalle, que Ruth era moabita. ¿Y qué iba a significar para ella ir a vivir en Israel? ¿Quién era Moab? ¿Hijo de? Hijo de Lot. ¿Ok? Lot cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Salió Lot con quién? Con su mujer y sus dos hijas. ¿Cuánta gente hacía falta? Este es otro desvío. ¿Pero cuánta gente necesitaban para salvar Sodoma y Gomorra? ¿Cuántas personas justos? 10. 10. Tantos años que Lot había estado y no había hecho discípulos. Entonces se perdió todo. Con 6 más podía haber salvado toda la ciudad. Porque no es que hay que salvar todos para que no caiga la condenación de Dios sobre un pueblo, una ciudad. Con 10 lo podía haber salvado, pero no hizo discípulos, hizo plata. Entonces salieron de la ciudad, quedó como Sal, la mujer, y quedaron Lot y sus dos hijas en la cueva, y las dos hijas piensan, bueno, ¿qué va a hacer? Y lo emborrachan a su papá, y las dos quedan embarazadas por él. Uno tiene un hijo Moab, otro Amón. Entonces ya venía mal la cosa. Para la gente de Israel, el tribu de Moab era una raza que descendió de una unión así. Pero no solamente esto, cuando salieron de Egipto, encuentran otra vez a Moab, los israelitas, bajo Moisés. ¿Qué pasó? Rey Balak, llamarono a un profeta, Balaam, para hacer qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, y como no, esto no funcionó, tres veces intentó, no funcionó, usaron otra estrategia por consejo de Balaam, lo cual era, si no podemos maldecirlos, a ver si los podemos tentar. Vamos a mandar las chicas para invitarlos a venir a la fiesta, que hay de todo en nuestra fiesta. Les va a gustar. Hay música, hay comida, hay sexo, todo para Dios. Entonces muchos se arrastraron por esto y cayó una maldición de otra manera, por el pecado, sobre el pueblo de Israel. Y esto cuando eran infiel en Baal Peor, se llamó el lugar. Era terrible. Y también en la época de los jueces vemos otra vez a Moab. Rey Eglón, que era moabita, es gordo, ¿se acuerdan? Es gordo. Entonces ese muchacho que fue para matarlo, y le da con el cuchillo, y desaparece el cuchillo, porque... pero 18 años estaban sufriendo bajo Moab, en la época de los jueces. Ahora tenemos una moabita que va a llegar a Belén. Y todo lo que viene a la mente de la gente cuando ven a ella y saben quién es. Ahora fíjense, después ustedes pueden buscar, pero cada vez, escuchen esto, cada vez en el libro que se refiere a Ruth, siempre dicen la moabita. Y estoy seguro, cuando el autor se refiere a ella, pero también cuando la gente habla de ella, esto es Ruth la Moabita. Y no lo decían así. Decían así, es Ruth la Moabita. Era un término despectivo. Y bueno, no voy a nombrar diferentes nombres despectivos aquí que se usen ni en Argentina ni en Estados Unidos, pero ustedes conocen un montón de términos despectivos y nadie quiere ser llamado estos términos, porque todo es para menospreciar la persona. Pero fíjense, en cada momento en el libro de Ruth, cuando hablan de ella, no es Ruth, nuera de Noé. De Noemí. Es Ruth la Moabita. No quiero tener nada que ver con ella. Pero ahora quiero que noten otra cosa. No lo tengo marcado en esa Biblia, ¿ven? Bueno, para que ven un ejemplo de Ruth la Moabita, fíjense en 2:2. Ruth la Moabita. Después, 2:21. Ruth la Moabita. Después en 4:5. Ruth la Moabita. Ahora, un detalle más, porque en todas las épocas de la humanidad ha habido discriminación, hacer diferencias, menospreciar personas, pero Dios busca levantar personas que son ciegos a estas cosas. No ven diferencias, ven un ser humano, ven un alma creado por Dios. Y después ustedes se pueden fijar cómo Noemí habla de Ruth. Jamás dice Ruth la Moabita. ¿Quieren saber cómo le llama? Pero muchas veces. Fíjense en 1:11. Hijas mías. 12. Hijas mías. 13. Hijas mías. Capítulo 2:22. Amén. Hija mía. Los demás, Ruth la Moabita. Noemí, por más que ella era israelita, no tenía nada que ver con Moab en sí. Eso es, Ruth, hija mía. Así debe ser nuestro espíritu también, con cada persona que Dios pone en nuestra vida. ¡Qué amor! Sin usar la palabra amor. Es un detalle que tal vez, habiendo leído el libro, no se dieron cuenta. Pero hay tantas cosas así escrito como entre las líneas, para descubrir, al aprender cómo observar en el estudio bíblico. Y dice en Corintios, capítulo 1, dice lindos de este mundo. No la encuentran interesante también que solamente dos libros en toda la Biblia tienen como nombre del libro el nombre de una mujer, Esther y Ruth. Ahora, Ruth era un gentil que vivía entre los hebreos, porque se mudó a Israel. Esther era un hebreo que vivió entre los gentiles. Pero el Señor grandemente usó las dos mujeres. Ahora, fíjense esto, de las tres personajes en el libro de Ruth, Noemí, Ruth, Boaz, o Boaz, ¿Boaz se dice? Boaz. Dos eran judíos, y uno no. Pero ¿cómo se llama el libro? Ruth, la Moabita. Dios ha elegido lo que otros piensan no sirve para nada, para decir, ahora voy a mostrar mi gloria con esta persona, que los demás han rechazado, han discriminado. Esta persona ha tenido tragedia, no tiene nada para recomendarse. Y Dios dice, bueno, yo lo tomo para mí, y yo lo voy a engrandecer. Y Ruth llegó a ser una de las personas más famosas de todos los tiempos. Y no era nadie. Esto nos dice algo sobre nuestro Dios. Ahora queremos mirar el punto de la lucha entre estas tres personas principales en el libro. Noemí, Ruth y vos. ¿De quién va a servir más? Noemí, no vuelves conmigo porque esto no va a ser bueno para no, yo voy a ir y yo te voy a ayudar. No, yo te voy. Entonces ella, una sierva ganó a la otra sierva. Llegan al lugar y Ruth está sirviendo, cosechando para Noemí. Después Boaz dice, pero vamos a ver qué podemos hacer para esta chica que es tan buena sierva para su suegra, que y arregló con su gente de dejar más cosas tiradas, porque eso es lo que ella estaba haciendo. Estaba siguiendo la cosecha en capítulo 2, buscando las cosas que se caían en el suelo, que no era parte de la cosecha, porque es imposible siempre agarrar todo el trigo. Entonces siempre se te cae algo. Entonces él dice a su gente, bueno, ¿por qué no dejen un poco más caer? Y no molesten a esta chica, porque ella está juntando, y según la ley no hay ningún problema, pero entonces él busca muchas maneras de servirle a ella. Y después la mamá, la suegra está pensando en capítulo 3, bueno, ¿qué podemos hacer para Ruth? Porque no tiene marido, entonces arregla esto. Entonces todo el libro es una persona, un siervo sirviendo a otra persona que es un siervo. Son tres personas que uno piensa, pero ¿cómo puede ser? Porque uno termina el libro de Jueces en depresión. Es uno de los libros más deprimentes y termina con dos casos tan escalofriantes, los últimos 5 capítulos de Jueces. Bueno, Sansón ya era suficiente mal, pero cuando llega con lo que pasó en los dos relatos después de Sansón, donde hay esa concubina, la violan, después lo descuartizan, lo mandan a los dos. Uno está pensando, ¿qué escribo hoy en mi cuaderno? Tarjetas postales de sangre. Va a ser el título. Y uno termina deprimido pensando en esto. Y lo que nos muestra el libro de Ruth, que en medio de este lugar de basura y cosas podridas, había una flor. Que Dios siempre tiene su gente. Siempre tiene su gente. Y una de las cosas que más los caracteriza, no es el amor romántico, sino el servicio. El servicio. Por más que no tengan, tenían todo para quejarse. Para simplemente mirar sus problemas, y qué va a ser, etcétera, etcétera, y agarrar lo que podían. Pero vemos tres personas que estaban dando, sirviendo, pensando en el otro. Uno también nota que nunca hay acusación. Pero vos sos nuestro pariente más cercano. Vos tenés que hacer algo. Nunca reclaman nada. La suegra nunca dice, bueno, vos sos mi nuera, vos me tenés que cuidar. Porque si no, etcétera, etcétera. Y Ruth tampoco, pero vos sos mi suegra, vos tenés que hacer esto, porque si no, y vos, esto es tu lugar, esto no es mi lugar, esto, Belén es tú. ¿Y dónde están tu gente que nos deben cuidar? Ponen toda su energía en servir, no en acusar. Una cosa que uno siempre nota de alguien que es un siervo es casi siempre piensan que los demás hacen demasiado para ellos. Es como casi tienen una vergüenza. ¿No han notado que cuando alguien es un siervo y uno intenta ayudarle con su plato o alguna cosa, no, se levanta, no, no. Es muy difícil servir a un siervo. Tal vez no está, por eso no es tan difícil servirme a mí, porque estoy todavía aprendiendo. Pero esto es un libro lleno del amor, pero que se expresa a través del servicio. Y quiero que se fijen en un detalle que lo confirma. Porque al final del libro, dos de estos siervos se casan. Y tienen un bebé. En capítulo 4, versículo 17, le dan un nombre. ¿Cómo lo llamaron a su hijo? Obed. Obed. No de obediencia, algo así. Viene en hebreo de raíz de servir. Es el siervo. Y escuchen esto, siempre desde la creación hay una ley que rige sobre toda reproducción, multiplicación, fertilidad. Uno siempre reproduce según su género. Uno reproduce lo que uno es. Entonces no nos sorprende que dos siervos se casen y tienen un hijo, ¿y cómo lo llaman? El siervo. El siervo. También es interesante que en Isaías 42, cuando habla que va a venir el Mesías. Bueno, miremos un momento, para que no me equivoque en el castellano. Isaías 42, un lindo salmo sobre el Mesías. Y vemos en el mismo raíz de hebreo. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, quien es el Hijo de David. Es Jesús. ¿Queremos conocer a Dios? Una de las cosas que vamos a aprender de él es que él es un siervo, siempre, en secreto, en silencio, constantemente, a su propio costo, sirviendo, sirviendo, sirviendo. Y Él quiere reproducir esto en nuestras vidas. Y la cosa es que a través de la vida y las dificultades y ser rechazado, menospreciado por otros, algo que puede pasar a nuestro corazón. Se pone duro, amargo, y lo que siempre uno va perdiendo es uno deja de servir. Porque yo me deben esto y esto, y yo no sé. Y en medio de todo esto, lo que uno ha perdido es la visión de ser un siervo. Un siervo nunca queda sin trabajo. Un predicador puede ser director de las alabanzas, puede ser que quede sin trabajo, porque hay otro que toca mejor, o que rompe la mano, no sé. Un siervo nunca queda sin trabajo. Y eso es lo que más caracteriza a nuestro Dios. Tenemos un momento más y así terminamos. Porque más o menos esto tenía en mi mente con el libro de Ruth, pero sentí que faltaba algo. Que todavía no había encontrado la esencia del libro. Entonces, una vez mirando un término que aparece muchas veces en el libro, pariente cercano, en capítulo 3. Pariente cercano, pariente más cercano. Es la misma palabra en hebreo que se traduce, fíjense en 3, 12 y 13. 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, vos, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate. Este verbo, si Él te redimiere, quiere decir, si Él está dispuesto a actuar como un pariente cercano, es la misma palabra. Mas si Él no te quisiera tratar como un pariente cercano, entonces yo voy a portarme como un pariente cercano. Entonces, algo que aparece en todo el libro, este término, uno piensa, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Muy bien, la palabra en hebreo es goel, goel. El verbo significa redimir o portarse como un pariente cercano. Y es difícil para nosotros imaginarnos una situación de vida en un país donde realmente no hay gobierno, no hay policía, no hay ejército, no hay obra social, no hay hospitales, es decir, no hay ninguna de lo que nuestra sociedad hoy más o menos provee como posibilidades en tiempo de peligro, enfermedad, desgracia, etc. Entonces, en una época como ellos tenían, la única manera de manejarlo era a través, si vos tenías alguna necesidad enorme que no podías satisfacer, tu recurso principal era tu familia y tus parientes más cercanos. Había cuatro deberes del pariente más cercano, escrito en la ley de Moisés. En primer lugar, tenían que proveer un heredero para un hermano que murió, para que el terreno de la propiedad de esa familia podía seguir en la línea familiar, porque de otra manera no tenían de qué comer y iban a ser pobres y morir de hambre. Entonces, si muere el hermano, su hermano o pariente más cercano tiene que casarse con la viuda, por más que ya tenga una mujer, etcétera, seguro se armaba a cada lío, pero y tenía que cumplir con su deber de levantar un heredero en nombre de su hermano. Dos, bueno, si quieren saber dónde está, Deuteronomio 25. Dos, tenía que redimir tierra que un pariente pobre había vendido. Si alguien llegaba a tanto nivel de necesidad que llegaba a vender su terreno, un pariente más cercano tenía que volver a redimir esta tierra para volver a traerlo en nombre de la familia. Y esto está en Levítico 25. Levítico 25. También tenía que redimir al pariente que había sido vendido en esclavitud. Es otro tipo de desgracia. El pariente más cercano es la persona que tenía que ir y pagar para rescatarlo de la esclavitud. Normalmente era por sus deudas. También en Levítico 25. Y último, era para vengar si alguien está matado, la persona para vengar, como no hay policía para llamar, no hay jueces, no hay nadie, el pariente más cercano tiene la responsabilidad de vengar la muerte de esta persona. Por eso las ciudades de refugio, porque si pasó que era un accidente y era sin querer, tenían 6 lugares donde podían correr, y tenían que correr más rápido que el vengador para salvarse la vida. Entonces, estos eran los 4 deberes del pariente más cercano. Entonces, en este libro vemos que vos elige tomar esta parte como, como conforme a la ley. Obviamente no era automático. Llegó Noemí y no hicieron nada. Noemí no le dijo nada porque aparentemente era algo casi en desuso. Pero al final se llegó a dar. Y lo que a mí realmente me impresionó en esto, cuando uno piensa en tener problemas, es suficiente los problemas que uno mismo tiene, ¿no es cierto? Pero pensar en tener los problemas de todos tus familiares, esto es más pesado. Porque por lo menos tus problemas puedes actuar sobre esto. Si sos alcohólico, puedes ir a Alcohólicos Anónimo. Pero ¿qué pasa si es tu hijo, tu marido, tu padre? Ellos no quieren ir a Alcohólicos Anónimo, no quieren las soluciones. Pero por ser familia, vos estás con una bola y cadena con este problema que no es tuyo, pero es tuyo. Y te afecta grandemente. Ahora, y estas cosas siempre pasan porque es familia. No elegiste la familia, es así y bueno, ¿qué va a ser? Etcétera. Pero fíjense la situación de ver a alguien en la calle, es borracho, es drogadicto, mató a la mamá, es ladrón, huele mal, mal vestido, no tiene trabajo. Piensen todas las cosas feas. Imagínense, y al ver una persona así, uno piensa, su pobre familia. Si tuvo un hijo, su pobre hijo. Si está casado, su pobre mujer. Y si alguien te pregunta, ¿quisieras asociarte con él como amigo? No. Bueno, hay una posibilidad de adoptarlo. Yo ni quiero estar en la misma lado de la calle con él. Me da lástima, está bien. Él por su lado, yo por mi lado. Y si hay algún grupo que se dedica a este tipo de personas, lo vamos a conectar. Pero esto no es mi llamado. Estoy hablando de términos muy humanos. Y para ser Madre Teresa uno necesita mucha gracia de Dios, y a lo mejor Dios va a llamar a algunos de nosotros a esto. Pero nuestra primera tendencia es huir. Ahora fíjense esto, quiero que miren en Job 19:25. Job, con todo lo que le pasó, todas las desgracias que sufrió, dice en Job 19:25, yo sé que mi Goel vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a este Goel, a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y cuando yo me di cuenta esta vinculación, Y en parte por esto el libro de Ruth está en la Biblia. Porque Dios está eligiendo ser nuestro pariente más cercano. Y con esto se casa con toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, todas nuestras fallas, todos nuestros problemas. Porque esto es mucho, muy diferente que solamente ayudar a una persona necesitada. ¿Qué necesitas? Bueno, toma. Yo generoso, no hago esto para todos, pero para ti voy a hacer una excepción, te voy a dar una mano, chao. Dios dice, no, 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 así no. Yo quiero asociarme contigo tan cerca, en un lazo eterno, que pase lo que pase, yo soy tu pariente más cercano. ¿Tenéis alguna necesidad? Es mi necesidad. ¿Tenéis un problema? Es mi problema. ¿Tenéis una vergüenza? Es mi vergüenza. ¿Vos estás borracho? Bueno, yo tengo un pariente borracho entonces. Pero no te vas a deshacer de mí, dice el Señor. ¿Por qué es importante lo que Job dice? Yo sé que mi Goel vive. No sirve para nada un Goel muerto. No te puede comprar. Si estás en esclavitud, no te puede vengar. No puede hacer absolutamente nada. Yo sé que mi Goel vive. Y mi Goel nunca va a morir. Esto nos da una seguridad, nos rodea con algo impresionante. Es muy lindo tener un Goel, es muy feo ser un Goel. Tener un Redentor, oh, qué bueno, no, lo tengo, qué bueno. Pero la carga para él, el precio para él. Entonces uno casi está tentado a pensar con Ruth y Job. Bueno, esto es lo que Job dice, yo sé que mi Redentor vive, Dios es mi Goel, pero ¿qué dirá Dios? A lo mejor Dios va a decir, no sé si es, si vos querés expresar estos sentimientos, está bien, está lindo, pero hasta ahí no más, yo soy Dios, vos sos pecador. Pero fíjense, Isaías 41, 14, Isaías 41, 14. Dios dice, no temas, gusano de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Bueno, nosotros somos gusanos de Jacob. O vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu Goel. Es tu Redentor. Pero es mucho más poderoso de lo que pensamos. ¿Qué significa la palabra Redentor? Porque nuestro concepto de Redentor era alguien que redime. Mientras que funcione, está bien. Yo estaba mal, ahora estoy bien. Pero esta palabra de Goel encierra mucho más la relación familiar que Dios eligió tomar sobre él. Hoy y para siempre. Nunca vamos a entender un Dios así. ¿Cómo puede ser? Con todas las cosas estúpidas que yo hago, y los pecados, y las cosas que no he entendido, mis equivocaciones, y Dios está dispuesto a tomar su santo nombre y ponerlo aquí. Esto es mi hijo, y yo voy a tomar su nombre y arrastrarlo por el lodo y la basura, buscando como en la época de los jueces, haciendo todo lo que a mí se me da la gana, y voy arrastrando y ensuciando el nombre de Dios. Él dice, no importa, esto es para siempre, esto es para siempre, esto es para siempre. Te amo, te amo, te amo. Voy a dar mi vida por ti. Nunca te voy a soltar una vez que he puesto mi mano sobre tu vida. No puedes escapar. Te amo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo sabéis esto esta noche? Él es tu Redentor. Él es tu Goel. ¿Qué clase de Dios servimos? Termino con una historia que varios ya escucharon, pero me gusta. Es una buena forma de terminar. Había una mamá y su hijo que se amaban mucho. El hijo creció, ya era tiempo de ponerse de novio, se enamora de una chica. ¿Cuántos han escuchado? A ver, después se van a acordar. Pero la chica muy celosa de la relación buena con la mamá. Entonces le va molestando al muchacho. Bueno, realmente creo que amas más a tu mamá que a mí. No, pero realmente yo te quiero mucho. No, es dos cosas totalmente diferentes. No, para mí amas más a tu mamá. Y si es así, yo corto con vos. Y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para probarte que te quiero? Bueno, te digo, te quiero más que a mi mamá. No, pero no te creo. No te creo hasta que mates a tu mamá y me traigas su corazón. No, pero ¿cómo vas a pedir algo así, etcétera? Pero seguía. Obviamente no es cierto. No. Espero. Pero un día él está enloquecido, ama tanto a esta chica. Y una noche agarra un cuchillo, se acerca a su mamá, la mata, la corta, saca su corazón y va corriendo a través del bosque con este corazón en la mano para llevarlo a la novia. En un momento había una raíz expuesta ahí y tropieza y se cae el corazón, que sin esto no podía probar nada. Y en la oscuridad lo va buscando y escucha una voz. Hijo, te lastimaste. Hijo, te lastimaste. Era el corazón. Era nuestro pecado que mató a nuestro Dios. Con nuestras manos lo clavamos en la cruz. Le rompimos el corazón con lo que hemos hecho. Y aun cuando tropezamos, Él nos dice, Hijo, te lastimaste. Hija, te lastimaste. Si podrías por un momento entender cuánto Dios te ama, te cambiaría por siempre. Toda tu vida, todos tus pensamientos, todas tus preocupaciones. Necesitamos conocer a este Dios, nuestro Goel, nuestro Redentor que vive hoy y para siempre. Amén. Señor, queremos ponernos en tus manos esta noche una vez más, tus manos rotos. Rogar, Señor, que tú nos cambies de la época de los jueces a la época de Ruth. Que tú quites toda discriminación de nosotros. Y que nos ayudes a ver si hemos sido discriminados. Que no nos trates como la Moabita, sino tu hijo. Y Señor, te pedimos perdón por obrar como en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Perdón, Señor. Queremos aprender del libro de Ruth cómo ser siervos. Cómo realmente amar y sacrificarnos. Y queremos tener hijos como Obed. Que las personas que nosotros discipulamos también lleguen a ser siervos de Dios. Y por fin, Señor, queremos agradecerte que no solamente nos tiraste algunos pesos, ni un pasaje al cielo, sino te uniste con nosotros en un pacto de sangre eterno para casarte con todos nuestros problemas y dolores y tristezas. Y no entendemos, Señor, nosotros con situaciones mucho menores huimos. Pero no te huiste, te acercaste, pagaste un enorme precio. Y hoy tenemos vida, hoy tenemos un futuro. Te queremos conocer, Señor, e imitar. En el nombre de Jesús. Amén.